Yo estoy, es una mierda.
¿Ves? Ahí, ahí. ¿Cómo aprende aquí el personal? Obviamente, conoces a los Beatles y conoces a Elvis. No sé si alguno de los dos te gusta más que otro.
Elvis lo he escuchado, pero no puedo decir que...
¿Y a ti?
Sí, a mí la verdad es que me gusta bastante.
Elvis,
sí,
lo hemos escuchado un poquito menos, ¿no?
Sí, pero los Beatles, claro.
Los Beatles, claro, más. Los Beatles, sí. Juan Antonio Romero, ¿qué tal? Sí. Estoy reda de juventud. Porque el abuelo, claro, como vino ayer, y ayer no, y ayer además fue al teatro, que ahora vamos a hablar de eso, el hombre...
Ya hizo doblete.
Ya hizo doblete, alejando ya su peona, piensa que la ha echado ya, ¿no?
Hombre, claro que la...
Y encima el Betis no le ganó a un equipo que no sabemos ni cómo se llama, o sea...
Exactamente.
Tal cual, todo. Bueno, ¿te gustan los Beatles, o te gusta Elvis, o no te gusta ninguno?
Sí, no, sí, me gustan los dos. Los Beatles también, como estáis diciendo, o sea, lo hemos escuchado un poquito más, ¿no? No es que lo suela yo escuchar, pero evidentemente sí, hay temas que son míticos.
Sí, yo sí más a los Beatles que a Elvis, pero sin embargo Elvis es un icono, pero bueno, también hablábamos el otro día de Camarón, ¿no? Morirse joven te garantiza ya ser un icono. Marilyn se murió joven, todos los que... Y hombre, es verdad que cuando murió Elvis ya estaba un poquito metido el hombre ya, pero murió joven y tenía un estilo tan personal que al final se convierte en un icono.
No, totalmente, y como tú dices, ¿no? Ese factor que con el que mitificamos, ¿no? A las personas en general y bueno, y a los artistas en particular. Pero bueno, sí, es verdad que independientemente de eso, pues nos han dado grandes temas y bueno, evidentemente música de primer nivel y bueno, con fama mundial.
Total. Bueno, de los Beatles, que decir que nos queda Paul McCartney nada más, o todavía queda alguno más.
No creo.
George Harrison,
dos,
también, ¿no?
Creo que quedan dos de los Beatles.
¿Quién? ¿No? Paul McCartney y George Harrison, ¿no?
Sí, creo que sí.
Pues John Lennon murió, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que el hombre también sería importante, pero
no. George Harrison y John Lennon fueron los que murieron.
Murieron. ¿Y viven Paul McCartney?
Paul McCartney y Ringo Starr.
Ringo Starr, digo, el batería.
Era
Ringo,
sí.
Starr, viven todavía, sí. Paul McCartney, damos fe que vive acartonado, pero vive.
Exactamente.
Porque acartonado está el hombre, o sea, una barbaridad. Está como tú, operado, abuelo.
que por cierto, ya que estamos hablando de Elvis y de los Beatles, hay una gran teoría de la conspiración en Estados Unidos, que hay muchísima gente que mantiene que Elvis sigue vivo.
Sí,
en Estados
sí,
Unidos.
Sí, sí, sí. Teoría de las conspiraciones hay un montón, claro. Y una de ellas es esa que
pero
dice.
Es que esa la cree muchísima gente en Estados Unidos.
¿Y dónde sigue vivo? No se sabe, pero
no,
sigue
eso
vivo.
No se sabe.
Pues sí, hay teoría de la conspiración, como la teoría de Marcos Llorente, de que nos están fumigando desde arriba, que por eso se pone la jafa, ¿no? En fin, hay teorías para todos los gustos. Bueno, lo que no es una conspiración ni es una teoría, sino que es una realidad, y está el pueblo revolucionado porque lleva toda la mañana el helicóptero dando vuelta, dando vuelta. Yo debe ser que soy la última que me entero de todo en este pueblo, que la gente se piensa que porque uno está en la radio lo sabe todo, ¿no? Niño, tú cuando estabas en la radio y la tele, ¿qué te decía la gente?
No, exactamente, que lo teníamos que saber. Te preguntaba,
niño,
¿tú que lo sabes, ¿no?
¿Tú que sabes? Pues yo soy la última en enterarme, porque yo es que daba la casualidad que hoy he ido a desayunar a Currito. Y entonces, pues allí no escuchaba yo nada porque estaba dentro. Entonces me llama y me dice, niña, ¿qué es el helicóptero? Y digo, pues no sé, habrá pasado algo. Ah, pues está bajito, bajito, ah, pues no sé qué. Ah, pues está. Entonces ya empezaron a llegar grupos y grupos y grupos. A ver, que nosotros sabemos lo mismo que sabe el resto del pueblo. Que ha habido un helicóptero, que ha rodado, que ha estado mucho tiempo por el centro y que ha estado bajito. Y que suponemos, y ya parece que confirmamos por todo lo que va rulando por los WhatsApp, Juan Antonio, porque esto la Guardia Civil no va a decir ni sí ni no, ni todo lo contrario, que ha sido como o una redada o una persecución.
Sí, bueno, lo que sabemos desde el Ayuntamiento de Lebrija, una actuación de la Guardia Civil y, bueno, pues una operación antidroga en la que, bueno, pues han actuado con helicóptero y con distintos otro dispositivo en la zona del Molino de Viento y bueno, pues se trata de ese tipo de actuación. Tenemos poca información más, pero bueno, se trata de eso, así que por una parte, bueno, nos dejan esas imágenes desde luego que impactantes, pero bueno, agradecidos a la Guardia Civil de su actuación y contentos de que efectivamente, pues oye, que estén persiguiendo pues esa actividad criminal que por desgracia pues vemos en nuestra ciudad.
Lo que sí es verdad es que nos sorprende, a mí por lo menos me sorprende, ¿verdad? Porque este tipo de cosas parece que ocurren siempre o al amanecer o de noche, tal. Lo claro que ocurre a las 10:30 de la mañana, a las 11, porque es que tú te asustas, porque lo primero que piensas, yo cuando me dijeron lo del helicóptero, lo primero que pensé es que el helicóptero venía a recoger a alguien por algo de una enfermedad o algo de eso, ¿no? Cuando me dicen que lo que es en el centro que está dando vuelta, ya pienso que, bueno, puede ser otra cosa. Pero es verdad que estamos acostumbrados a que estas cosas de redadas y todas estas cosas como que sorprendan siempre al amanecer. Y en esta ocasión se ve que era o ahora o nunca, ¿no, José María? Es la conclusión que sacamos,
es
¿no?
Es verdad, porque es raro verlo a plena luz del día como estás comentando que ha sucedido. Lo normal es que se haga un poquito más oculto para que no levante tanta sospecha o no se quiera hacer
alertar,
tan público,
¿no?
Alertar,
claro.
Pero bueno, ha sido a plena luz del día y todos nos hemos enterado. Yo me enteré ahora mismo, también te
sí,
digo.
Sí, también te dice. Bueno, y yo no voy a ponerlo porque no creo que lo deba de poner, porque es un vídeo que está rulando por los WhatsApp, pero bueno, es un vídeo en el que se ve una furgoneta blanca por el Molino de Viento, efectivamente, en contramano, que eso hay que decirlo, que va a contramano, a toda pastilla y pisándole los talones el helicóptero. Suponemos que en algún momento lo han pillado, suponemos. O sea, es que decía, se han escapado, sí, se han escapado de aquí, pero el helicóptero va a llegar antes de donde ellos lleguen, eso está clarísimo. Tampoco sabemos si son gente de Lebrija, son gente de fuera, no sabemos nada, simplemente que es una furgoneta que desde luego la matrícula ya la tienen más que pillada. Bueno, dicho esto, esto ya, ahora voy, se me ha venido a la mente lo de, ya que esto ha sido por la mañana, pues por la mañana fue el robo del Louvre, Alejandro, y oye, qué ocurrente los de las escaleras del Louvre, que no sé si sabéis lo que ha pasado, pero le están sacando un partido. Alejandro, ¿tú te has enterado o no?
Sí, yo leí
la
noticia.
O sea, hay que ser listo en la vida. Cuéntanos la noticia
ayer de que la empresa que, pues bueno,
la empresa de las escaleras,
de las escaleras, pues está aprovechando esto para hacer publicidad de lo bien que funciona su servicio, de lo silencioso que es, y bueno, pues gracias a eso pues está ganando muchísima popularidad.
O sea, me encanta, José María, que es el listo en la vida, ¿no?
Sí,
decir,
hombre.
O sea, ¿habéis visto cómo han entrado en el Louvre? Pues cómprate la escalera.
Pero exactamente, o sea, la promoción que van a hacer es buenísima, pero yo lo que me pregunto desde que se le noticia es cómo han podido robar en el Louvre. Es que es la cuestión que a mí más me perturba un poco.
Yo como decía ayer Buenafuente, que lo vi, decía, ¿cómo han podido robar en el Louvre si la Gioconda no te quita los ojos de encima? Es verdad. Si tú de donde quiera que esté la Gioconda te
mira.
Yo no sé si tú has visto la Gioconda, sí. ¿No? Creo que todos los que estamos aquí la hemos visto.
No, yo no he tenido la suerte todavía de
pues ya te digo yo que cuando tú vayas a ver la Gioconda, Alejandro, te mira donde quiera que te ponga, te está mirando.
Pues sí, la verdad es que sí.
Es tremendo, porque es una sensación de, tú dices, me pongo para acá, me está mirando, me pongo en la otra esquina, me está mirando, te está mirando, que yo como no entiendo absolutamente nada de pintura, yo siempre que me pongo delante de la Gioconda digo, pues tendrá su mérito. Pero bueno, que yo que no lo...
Es arte,
que yo no entiendo de arte, no, si yo no sé dibujar una casita. Si yo no sé dibujar una casita. Y es verdad que, claro, estamos hablando de que es una pintura cuando no había... Estamos hablando, no me acuerdo de qué año era la Gioconda, pero tiene que tener unos cuantos siglos.
También te digo una cosa, como pasa en muchos artistas, muchas veces se mitifica muchísimo la...
Claro. Yo he visto la Gioconda de mucha manera, que es decir, he visto la Gioconda cuando no tenía el cristal, hace 30 años, la he visto hace poco, el mes que viene voy a París y la veré seguramente. Quiero decir, la he visto de muchas maneras, pero que tú dices, pues vale, pues como yo no sé de arte, pues yo digo a todo que vale. O sea, me explico.
Es un retrato.
A mí hay
retrato,
cosas que sí, a mí, por ejemplo, no entiendo de arte, pero sí hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, un Van Gogh, yo me porque me gusta el color, me gusta Botticelli, por ejemplo, por lo que es muy bucólico, pero en fin, que me hizo mucha gracia ayer lo de Buenafuente. Dice, ¿cómo han podido robar en el Louvre si es que la Gioconda no te quita el ojo de encima? Pues se han robado en el Louvre. Y además la escalera ha sido fantástico. Bueno, Juan Antonio Romero, no hay que olvidar que es concejal delegado del Ayuntamiento de Lebrija. Tú del abuelo sabes lo mismo que cuando tú estabas, que venía cuando le daba la gana, ¿no?
Básicamente, sí.
Eso es. Pues nada, el hombre se ve que ha cumplido.
Ha decidido que hoy se queda en casa.
Ha cumplido ya con su deber. Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Hombre, lo más reciente que tenemos es la imposición ayer de la medalla a Protección Civil y el nombramiento de hijo predilecto. Déjame que antes de hablar de ese acto tan bonito y emotivo que tuvimos ayer, le mandemos nuestro más sincero pésame al propio Manuel de Paula, porque ayer, precisamente por la mañana, murió su cuñado Diego Vargas, que creo que es Carrasco, además, que es hermano de su mujer, de Inés. Diego Vargas Carrasco, entiendo que tenía 75 años por ahí. Me pregunta mucha gente, ¿pero su hijo quién es? Bolagaña, por ejemplo, uno de sus hijos. Conchi es su hija. Entonces nosotros le mandamos, creo que son tres hermanos, le mandamos nuestro más sincero pésame a él y a toda su familia, a toda su familia, obviamente. Me dice su sobrino Juanichi, porque es sobrino de hermano del padre de Juanichi, que falleció también no hace mucho, como todo el mundo sabemos, y me dice, era un gitano alegre y con mucho ángel. Y es verdad que cuando yo ayer estuve hablando con José Valencia, que es tío de José Valencia, porque es hermano de la madre de José Valencia, hermano de la mujer de Manuel de Paula, de Juanichi, en fin, me decía ayer José, mi tío era súper alegre, mi tío no quería pena ninguna, o sea, era el típico hombre que llegaba a un sitio, estaban hablando de esto, y era, siempre ponía el sentido del humor, ponía ese ángel que tiene, y por eso yo en el escenario dije, hay muchas maneras de llorar, se puede cantar llorando, y seguro que el mejor homenaje que se le puede hacer es precisamente el que le hizo José Valencia, ¿no? Con la guitarra de Luis Carrasco, que estuvo José, como siempre, maravilloso, dos cantecitos, unos tientos y una bulería, pero es verdad que empañó un poco en el sentido de que Manuel pues no tenía allí a su mujer Inés, no tenía a su familia, a sus primos, a sus cuñados, a tanta gente que obviamente estaba, porque es que tengo que recordar que Diego Vargas Carrasco se entierra o se está enterrando ahora mismo a la 1:00 p.m. allí en San Benito.
Claro, la verdad que bueno, que fue eso, pues el hecho que ayer, pues, como tú bien dices, ¿no?, enturbiaba un poco el acto o lo de Lucía, pero bueno, también fue esa forma de homenaje, ¿no? Su cuñado, pues, Manuel, quiso que el acto continuara hacia adelante, a pesar de que, bueno, de que era el principal afectado, ¿no?, y que al final, pues, no lo pudo compartir con mucho de sus seres queridos, pero evidentemente estuvo muy muy presente también en ese nombramiento, ¿no?, de hijo predilecto a Manuel, y bueno, pues desde luego que nuestro más sincero pésame de mi nombre y el de todo el ayuntamiento a toda la familia, y bueno, y por otro lado, pues la enhorabuena, ¿no?, esas luces y sombras, pues la enhorabuena a Manuel, también evidentemente a la familia que lo comparte con todos ellos. Y bueno, pues un día difícil para la familia que llevaban tantos meses también esperando pues ese momento de nombrar hijo predilecto a Manuel, pero bueno, la vida es eso, es caprichosa y así pues parece que quiso, ¿no?, que fuese esa despedida.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese acto celebrado ayer en el Teatro Juan Bernabé, un acto que se celebra todos los años y que primero se impuso la medalla de oro del Ayuntamiento a la labor de Protección Civil. 4 décadas, 40 años Protección Civil. Esta que está aquí se acuerda de la creación de Protección Civil. Yo, más o menos, José Mari, Caro y yo somos de la misma edad. Creo que tiene él un año más. ¿Crees, José Mari, lo mismo? Me lo estoy inventando, no lo sé. Bueno, pero la cosa es que yo la vi nacer hace 40 años, han desarrollado una labor importantísima, ha pasado muchísima gente por ahí, gente que está y gente que ya no está, no digo que esté, digo que está aquí, que sigue viva gente que ya no. Han pasado muchos delegados también, muchos políticos por ahí, pero José Mari sigue ahí, o sea, estaba al principio y sigue estando y ojalá que esté durante muchísimo tiempo más. Es que me parece importantísima y mira, mucha gente a lo mejor se enteró de lo que es Protección Civil en el COR, que hay que recordar a todo que ellos iban, por ejemplo, a cantarle el cumpleaños feliz a los niños, iban a hacer esos momentos tan difíciles y tan absolutamente inesperados y sobre todo tan desconocidos para nosotros, pues hacerlo un poquito más liviano, y creo que mucha gente los conoció en ese momento y qué bien que se les reconozca la labor tan importante que desarrollan.
Totalmente, bueno, son al pueblo de Lebrija, 40 años en los que lo hemos visto pues en multitud de eventos, de actos allá donde se les ha requerido y también en momentos complicados, velando también por nuestra seguridad y especialmente como bien has dicho durante la etapa de COVID, en las que bueno pues ellos eran los que o bien tenían que repartir mascarillas, en las que se dedicaban a alegrarnos un poco pues el día a los que cumplieron años en esa etapa, y bueno, y estar al pie del cañón en coordinación con policía, con bomberos, con los centros de salud, el hospital, la residencia, están siempre ahí cuando se les necesita. También, ¿no?, más reciente, como por ejemplo el día del apagón, y en el que estuvieron pues yendo y viniendo para hacer el correo pues entre, como digo, también los distintos lugares, ¿no?, más vulnerables, como son las residencias particularmente, o también los días en los que tuvimos esa falta de abastecimiento de agua y en el que ellos estuvieron también repartiendo, llevando agua embotellada, y en fin, que ahí están, ¿no?, cuando hace falta una mano, de manera completamente desinteresada, haciendo una labor de voluntariado, y creo que eso pues es digno del título que se le ha otorgado, de esa medalla de oro de la ciudad de Lebrija, así como bueno, todo reconocimiento, ¿no?, del pueblo, y que bueno, que esperemos que podamos seguir contando con esa colaboración, y además especialmente en estos tiempos, ¿no?, donde bueno, por desgracia quizás a veces hablamos de que vivimos en una sociedad muy individualista, ¿no? Pues sin embargo, ahí hay gente comprometida que a cambio de nada dedican su tiempo en trabajar por los demás.
Pues sí, y luego el nombramiento de hijo predilecto a la figura de Manuel de Paula. Esta mañana me preguntaba a alguien, ¿por qué a Manuel de Paula? Entonces dice, pues hay mucha gente que merece ser hijo. Sí, yo creo que hay muchísima gente de Lebrija que merece ser hijo predilecto, pero de luego me nombraron a una persona que yo dije, hombre, creo que cuando a uno le hacen hijo predilecto, por lo menos tiene que tener una carrera, una trayectoria. No podemos hacer hijo predilecto a alguien que está empezando en lo que sea. No sé si me estoy explicando. José Mari, imagínate, tú que eres un muchacho joven, que tú hayas destacado porque, no sé, hayas hecho tal... Hombre, un poquito de trayectoria, ¿no? Yo qué sé, tú imagínate que tú ahora eres aquí actor y has hecho una película y te hacemos hijo predilecto, hombre, vamos a esperar un poquito, ¿no? Es verdad que estamos hablando de Manuel de Paula, que es verdad que a lo mejor hay mucha gente joven que no sabe quién es Manuel de Paula, pero es que ahí está la historia, lo que ha hecho, lo que ha contribuido al flamenco, y en fin, es que tiene un currículum que lo hace absolutamente, para proponerse como hijo predilecto, ¿no?
Yo creo que es más común, lo que suele ser más común es que las personas que se han elegido hijos o hijas predilectos suelen ser personas con una, como tú has dicho, que no soy, que no haya hecho algo reseñable en un momento concreto, sino que tenga una trayectoria, que su profesión o su aportación social o profesional sea algo bastante largo ya, y por ese mismo motivo es por lo que es elegido, por ejemplo, hijo predilecto en este en esta ocasión.
Es que yo creo que hay una serie de reconocimientos, de galardones, sin ir más lejos, se entregan los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Se le entrega a Eduardo Mendoza, que tiene 80 y tantos años, uh-huh. Que creo que hace un poco le vi un reportaje diciendo, ah, pues yo creí que este, le dieron, no sé si el Premio Nacional de las Letras, o el Premio Cervantes, quizás, y pensaba que ya era como el último No, el Premio Cervantes es lo que se entrega hoy. No, Premio Príncipe de Asturias, perdón. Es lo que se entrega hoy en Oviedo. Entonces el hombre tiene muchos galardones, claro, tiene ya 80 y algo de años. Uh-huh. O a Serena Williams, que se le va a dar igualmente. Ha terminado su carrera deportiva, ha demostrado. Entonces no va a ser lo mismo dárselo a Rafa Nadal, que ha terminado su carrera deportiva, que se, cuando se lo dieron ya estaba el hombre, que a Carlos Alcaraz, que tiene 21 años. Quiero decir, creo que está súper justificado, ¿no?
Sí, hombre, este tipo de homenajes, evidentemente, bueno, se puede premiar, ¿no? Un hecho concreto, o evidentemente lo que es más habitual es toda una trayectoria, toda una vida, toda una aportación en general, pues a cualquier ámbito, ¿no? Y en concreto, pues este Manuel de Paula, pues evidentemente su aportación al flamenco, todo lo que ha significado, toda su carrera profesional y lo que ha significado, pues, para Lebrija, eso es historia, y evidentemente pues de ahí nace este reconocimiento, que evidentemente ha sido más que merecido, al igual que por supuesto hay otra mucha gente en Lebrija que lo merecen, por supuesto que sí, pero bueno, vamos entregándolas, ¿no?, poquito a poco, y por supuesto, pues oye, deseando, ¿no?, contar durante muchos años con mucha gente que se merecen, sí, ese reconocimiento, y que esperemos que, bueno, que más pronto que tarde se pueda a ir cumpliendo. Luego es cierto también que merecerla, pues para uno lo merece todo el que está a nuestro alrededor, ¿no? Mi madre se merece la medalla más grande del mundo, pero eso para, claro, mí, para ti. El reconocimiento colectivo, sí, pues es otra cosa, ¿no? Y de eso, desde luego, Manuel de Paula, es merecedor.
Sí, mira, eso es como cuando nosotros en esta casa, y tú que has pertenecido a esta casa lo sabes, y ahora también lo sabes, José Mari, tenemos que decidir quién es el almirez de plata, o sea, porque este año vamos a incluir el almirez, ya lo dijimos, el almirez de plata senior, pero nosotros vamos a incluir el almirez de plata sí, junior, o sea, más joven, como manera de incentivar a los jóvenes. Pero teníamos claro que al final el almirez de plata se le tiene que dar a gente que ya tiene una trayectoria en la cruz. O sea, hay niños fantásticos que se merecen el almirez de plata, pero que tienen 18 años. No sé si me explico.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque hay gente, y sobre todo figuras muy clave y características que, sobre todo este año cuando hicimos el programa juntos, vimos y yo conocí y todo lo demás, que tienen una trayectoria en las cruces y que llevan toda su vida llevando las cruces por bandera, que menos que un reconocimiento a toda esa vida llevando por bandera una fiesta tan importante de tu pueblo, que luego también es importante incentivar a esa gente joven que son las que tienen que recoger el testigo de esas figuras clave, pues también lo considero importante.
Total, la verdad es que sí. Y una cosa, este año, por ejemplo, pues reconocer a una cruz, como hicimos con el Rincón, qué importante, porque no es a los que están hoy en el Rincón, es a la historia, claro, del Rincón en sí mismo. Entonces, pues la verdad es que estupendo. Bueno, Juan Antonio Romero acaba de llegar ahora mismo de un sitio de que vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de juventud, porque este fin de semana tenemos una nueva edición de Play Lebrija. Viene siendo
¿De qué?
De Play. ¿Lo he dicho bien o tampoco? ¿No es Play? ¿No es Play?
Sí, lo ha dicho usted perfectamente.
Ah, iba a decir ahora lo de Gamer. Porque claro, a mí me han enseñado a leer tal como se escribe, y ahora resulta que mi hijo lleva riéndose de mí lo más grande. Cuéntame qué es esto para los jóvenes, y supongo que también para los menos jóvenes, pero bueno, en realidad habéis nacido vosotros en la era tecnológica.
Así es, bueno, es para todas las edades, sin lugar a dudas, pero bueno, pues lo organizamos, ¿no?, desde el área de juventud, y ahí estamos viendo, pues bueno, pues lo que se ha convertido la caseta municipal en un espacio de ocio digital, con una serie de stands donde podemos probar todo tipo de videojuegos, de videoconsola y otro tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Yo he probado esta mañana por primera vez a volar un dron, No es nada sencillo, ya lo digo, pero bueno, podemos, tenemos la oportunidad en esa caseta municipal, pues probarlo y bueno, y intentar pues tener un poquito de destreza en ese ámbito, ¿no? Tenemos diferentes torneos, tenemos un concurso de crear la giraldilla de Lebrija, pues a través del Minecraft. No me preguntes exactamente lo que es, yo sé que son los dibujitos que se hacen con el ordenador, seguro que Antonio, tu hijo, no lo pueden explicar mejor que yo. Pero bueno, ahí está ese concurso que a través con un ordenador y con tabletas gráficas, pues se puede crear, ¿no? Un taller de creación de videojuegos desde cero, con esas tabletas y esos ordenadores, crear un videojuego. Estamos hablando que ya no es solo el ocio puro y duro, sino que se trata de hacer una creación con esas herramientas tecnológicas y, bueno, pues fomentar esas destrezas que, bueno, que los que crean videojuegos son ingenieros. Pues, oye, que de ahí a esos niños, y no tan niños, que les comience, pues, a llamar la atención todo ese tipo de mundo, pues ahí pueden desarrollar una carrera profesional bastante importante. Y bueno, al igual que en el evento, como digo, muchas videoconsolas, tenemos simuladores, bueno, pues herramientas que no todo el mundo tiene en su casa, y que, por ejemplo, un simulador de Fórmula 1, hay quien lo tiene, pero muy difícil, ¿no? Pues oye, la oportunidad de probarlo, ¿no? Y de disfrutar de ese ratito, pues de una experiencia diferente. Al final todo el mundo ha probado alguna vez, a lo mejor, a probar un videojuego, pero se trata de tener experiencias distintas y más completas, como por ejemplo con las gafas de realidad virtual. Así que bueno, yo animo a todo el mundo, ya digo, niños desde, vamos, desde 0 años, desde los 2 añitos que se puedan coger un mando, hasta, bueno, pues hasta mayores, a pasar por la caseta municipal y probar alguna de estas cosas. Hemos tenido esta mañana a centros educativos, al IES Virgen del Castillo y el Bajo Guadalquivir, y también a las asociaciones de Aprodevi y Ajudirle, que la verdad me ha encantado verlos allí, porque han echado un rato muy bueno, y allí han estado evidentemente jugando también con el resto de niños de los institutos y demás, y bueno, pues una mañana agradable en la caseta municipal.
Muy bien, yo tengo que hacerte una pregunta. En esa play, en esa... ¿Hay come coco?
Hay come coco, también.
¿Al come coco? ¿Tú sabes jugar come coco?
Yo no, creo que no he jugado nunca al come coco.
¿No sabes lo que es el come coco? El come coco.
Que es amarillito,
que se va comiendo el come coco.
Entonces sí.
Es que imagínate yo, que soy de la... imagínate, ¿no? Que tengo edad, yo no pasé tu madre, pasé tu abuela incluso. Bueno, tampoco me ha pasado, que tu madre tiene mi edad, o sea, no. Pero quiero decir... vosotros no os acordáis, pero antes existían los móviles, los Motorola, eran, Antonio, los Motorola, que tenían una pantallita así chiquitita, tenían una serpientita, y tú ibas jugando, o sea, el juego era, ¿te acuerdas? Cada vez haciendo la serpiente más larga, ¿no? O sea, hasta que ya tú sola te comías a ti mismo, porque llegaba a la cabeza, a la cola. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si tú eso lo has conocido. Tú has jugado a eso, y Alejandro no sé si ha jugado a lo de la serpientita que
sí, hombre,
jugando.
Claro, yo mi móvil lo tenía, mi primer móvil lo tenía.
Claro, y Come Coco tenía.
Come coco, no, el Pac-Man.
¿Eso qué?
El come coco.
Claro, el
come coco para los que
no. Yo también le digo come coco.
Pero ya, come coco había en los bares, ¿os acordáis? Bueno, sí, ustedes a lo mejor no, eso no lo habéis visto.
Máquinas arcade, que hay sitios de hecho que se dedican a esto nomás, a máquinas antiguas, retro.
Sí, ¿me entiendes?
De vez en cuando voy con mis amigos.
Hombre, me encantaba el come coco en el Valechuga, había un come coco, yo jugaba con el mando así a come coco.
Hoy en día hay sitios donde está todo lleno de esas máquinas concretamente, porque van gente nostálgica.
Máquinas retro, claro. Y yo me acuerdo de ir en el AVE, por ejemplo, que me acuerdo que el entretenimiento era con la serpiente, o sea, claro. Y a veces pues yo hacía una serpiente.
Mi primer móvil lo tuvo también.
Claro. Tú de eso no has
tenido. El primer móvil que tuve también, sin tarjeta, o sea, claro, que era simplemente para eso, para jugar a la serpiente y poco
más. Tu primer móvil ya tenía internet, entiendo.
Mi primer móvil tenía ya de todo.
Mi padre...
Es que insultantemente joven. Si tú eres joven, él es insultantemente joven.
Mi padre me dio el teléfono, me acuerdo, porque claro, él se dedicaba a los teléfonos también, y me dio uno sin tarjeta, obviamente, claro. Y el Nokia típico, ¿cuál era?
Un ladrillo.
Con pantalla verde.
Los Nokia los tenían casi todos.
El de toda la vida, sí, pero sí. Uno es que no sé cuál es, exactamente.
Pero eso, el móvil eran ladrillos, o sea, vosotros acordáis, ¿no?
Eso no se parte.
Indestructible.
No, esos son indestructibles. Eso ahora está muy cotizado.
Sí, hay gente que los colecciona y paga un dinero por ellos.
No, pero ¿tú sabes por qué están cotizados? ¿Tú sabes por qué? Precisamente por lo que hemos estado hablando hoy. por el tema de la gente que no quiere estar localizada. Son los únicos móviles que no tienen ubicación. Entonces, si tú, yo tengo en mi casa unos cuantos, los voy a vender en el mercado, a ver cuánto me lo...
Yo sí que tengo que sacar un dinerito.
Claro, porque porque hay gente que no quiere estar localizada, porque hoy día con el móvil, o sea, yo me reí el otro día porque digo, o sea, tú vas a cualquier sitio y pagas con tarjeta y al mundo sabe, o sea, al mundo quiere decir, si te buscan, si desaparece, ya sabes que tú has estado en tal sitio, has pagado el parking, has pagado el helado, has pagado lo que sea. Entonces, hay móviles que como no tienen ubicación, están muy cotizados en ese mercado negro.
Un amigo mío hizo su propio experimento social consigo mismo de coger durante un tiempo un móvil de eso y dejar el suyo aparcado. Solo tenía para recibir y hacer llamadas y SMS. Se olvidó de WhatsApp, se olvidó de redes sociales y decía, voy a desintoxicarme un poquito de ese mundo digital. Y desde luego que de vez en cuando dan ganas de hacerlo.
Claro,
¿eh?
Totalmente.
Yo cuando me he ido alguna vez a un festival o lo que sea, me lo he llevado, pero precisamente decir, pierdo el móvil, pierdo esto. Pero ¿qué te quieres decir?
Yo te voy a decir una cosa ahora desde el punto de vista de madre.
No,
de
pero
madre,
ese móvil...
No, que de madre y padre. Vosotros que estáis todo el día con el móvil en la mano, ¿por qué cuando te llama tu padre o tu madre no coges el teléfono?
No, pero mi padre...
O sea, darme una explicación que yo la pueda entender como madre.
Mi padre es el que se queda... Y yo cuando pongo el móvil en silencio es cuando estoy aquí adentro,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí.
Y ayer mismo lo llamé y tenía el móvil apagado.
Pero bueno, eso tu padre es muy raro.
Claro.
Pero no me has dado una explicación lógica.
También. No,
José Mari,
es que,
¿qué explicación?
No, pero porque te quiero decir, porque yo precisamente... No, el Juan Ortega, sí, muchas veces me frustra con él porque siempre lo tiene en silencio. Yo no. Yo siempre,
pero
siempre...
Es que me da igual que lo tenéis todos los días en la mano, que sí, de igual que los tengáis en silencio, que los tengáis activo, pero ¿por qué no cogéis el teléfono?
Yo discrepo un poquito con este argumento, la verdad.
Todo el argumento es de peso, ¿eh?
Yo
perdona,
discrepo
que te
un poco porque, a ver, muchas veces sí es cierto, como dice Antonio, que lo tengo en silencio porque a mí las notificaciones de WhatsApp, por ejemplo, pues me ponen nervioso todo el día, clink, 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 clink. Entonces, pues los pongo en silencio, sobre todo si tengo que estar concentrado. Pero hay veces que también mis padres son un poquito exagerados, que me dicen, no me ha cogido el teléfono, y digo, pero ¿cuándo me ha llamado? El otro día te llamé, digo, ¿dónde está la llamada? Digo, no hay llamada.
Es que cuando no lo
no
coges,
llamada.
Por una vez no lo coges, ellos cuentan eso.
¿Perdona?
Y dicen...
¿Perdona por una vez?
No, no, y si dice, no lo ha cogido esta vez, ya son siempre.
Pero Antonio, no, y que sea al revés.
Claro.
Que los llames tú y no te los cojas.
Hombre, y las otras 500 que se las coge, eso no se acuerdan. Pero
Juan
si
Antonio,
lo haces,
cuando te llama tu madre o tu padre...
Vuelta,
no, el argumento. Cuando te llama tu padre o tu madre y tú no coges el teléfono, ¿qué pasa?
A ver, yo lo intento coger, lo que pasa es que a veces puede estar muy en silencio, eso no te enteras.
Y tu madre, en vez de pensar que tú estás hartándote reír y pasándote lo bien, se cree que te ha dado un jamacuco.
Yo lo suelo coger.
Niño, ¿tú por qué no coges el teléfono cuando te llama tu madre?
Porque está en silencio.
Ya está.
No, yo lo suelo coger.
Y entonces tengo que llamar, ponerle un WhatsApp a la novia y decirle a tu novio que mire el móvil.
Claro.
O sea, tal cual. Y entonces cuando mi hija yo la llamo y me coge el teléfono, esto es palabra literal.
Sí.
Cuando ella me coge el teléfono, dice, ya lo sé, mamá, vas a decir que te caes muerta. Digo, hombre, me ha cogido el teléfono, me caigo muerta. O sea, como me ha cogido el teléfono, me caigo aquí. O sea,
y
ella se ríe, y ya ella misma lo dice. Porque va una vez que me coge el teléfono,
Y ya cuando me llama mi padre, estando aquí adentro, digo, papá, no sabe que estoy aquí adentro.
Sí, pero con todo esto, quiero decir que vosotros los jóvenes habéis acostumbrado a hablar por WhatsApp,
no tanto.
Y el tema hablar lo dejáis un poquito de lado.
No tanto.
Y entonces yo me comunico con mi hija todos los días, a todas las horas, pero si la llamo, porque digo, mira, la voy a llamar.
Que hay gente así, ¿eh? Hay gente, y lo que te he dicho, el Juan, siempre pongo el ejemplo del Juan, porque el Juan me enerva muchas veces, ¿sabes? Y digo, Juan, pues, cógeme el teléfono, respóndeme algo, ¿sabes? Nada. Pero yo, si, ya, cuando no me, yo, si no te lo coges, porque a lo mejor estoy, yo qué sé, me estoy duchando o estoy aquí adentro. Pero yo generalmente lo suelo coger.
Lo suele coger. Bueno, pues nada, era tecnológica, caseta.
Precisamente, no, digo, al hilo de lo que estamos hablando, muchos hablan de que hay un problema real de mucha gente, de jóvenes, que les da como fobia el hablar por teléfono, que no cogen el teléfono ni hacen llamadas, o que cuando necesitan llamar a cualquier, a lo mejor, institución o lo que sea, que necesitan utilizar el teléfono, les da fobia.
Yo prefiero llamar, la verdad. A mí cuando me dice te mando, llámame mejor. Porque yo prefiero que me llame.
Yo estoy de acuerdo con lo de Juan Antonio, además apunto una anécdota. Quedamos un grupo de amigos, llamamos para pedir comida para cenar o para lo que sea. ¿Quién tiene que llamar por teléfono?
Tú.
Yo. Porque todo el mundo, ay no, que me pongo nervioso por pedir o lo que sea. Pero vamos a ver, que hay una bandeja de papa y dos pizzas, di la dirección y tu número de teléfono, que es lo que te
pues,
da trampa.
Pues sí, pues sí.
Ya, pero ahí, ya entra la timidez de la gente.
No, timidez, Antonio, sé lo que te está diciendo el hombre.
Sí, sí, claro. Sí.
Pero que siempre buscan al mismo, siempre al mismo.
Claro, para que por eso tú que estás en la radio, niño.
Por eso va, por eso va a ser.
Yo soy el que suelo llamar también.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Hemos dicho lo de que este fin de semana tenemos eso, pero es que este fin de semana, ¿qué es lo que no tenemos de verdad? Porque hoy empieza el año cofrade, de verdad, que todavía no nos hemos comido los pestiños y estamos hablando ya de los rock, de los no, de las torrillas. El año cofrade esta noche empieza a las 8 en la parroquia de la Oliva. Uh-huh. O sea, no te iba a hablar yo de eso, pero que también bueno, empieza también. Se va a conocer el castelista, ya sabemos que Pedro sí. Reina va a ser el pregonero. Un estrés de vida horroroso. ¿Y mañana qué?
Bueno, el inicio del curso cofrade, que yo no sé cuándo ha acabado. Pero eso es una cosa, ¿no?
Programa siempre de gloria tenemos en esta casa.
Tenemos siempre esa misa, ¿no? De inicio del curso cofrade, ¿no? Aquí en todo y en todo sitio. Pero realmente, sí, la vida de las hermandades no para nunca. Pero bueno, sí que tenemos esa cita esta noche. Y bueno, como bien dices, pues esa presentación oficial, aunque los conocemos, pero la presentación oficial por parte del consejo, del pregonero de la Semana Santa y del cartelista, ¿no? Entonces, bueno, una cita importante desde luego que para los cofrades y para las hermandades de Lebrija. Y luego, pues como bien dice, este fin de semana bien cargado de actividades, comenzando desde ya que hemos inaugurado el Play Lebrija, como bien hemos estado hablando, que va a estar abierto hasta las 8 de la tarde de hoy y mañana todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 en la caseta municipal.
Y luego mañana tenemos teatro.
Mañana tenemos teatro a las 8 de la tarde en el Juan Bernabé, El perro del hortelano, pero una versión un poco más humorística, me han comentado. No es una comedia como tal, no es decir que sea una comedia, pero sí que es como una versión del perro del hortelano con una pizca, ¿no? De picardía o de humor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues podremos disfrutar de esa obra mañana, como digo, a las 8 de la tarde en el Juan Bernabé, y además que tenemos cine hoy y el domingo, la película de Tom y Jerry.
Muy bien. Necesito haceros una pregunta a vosotros todos que sois jóvenes y es si sabéis lo que significa la expresión eres como el perro del hortelano.
A ver, ellos los jóvenes, ¿no?
Los jóvenes, mirado a los cuatro. Vamos a empezar por el más mayor. No, a los jóvenes. Alejandro, ¿sabes qué significa la expresión eres como el perro del hortelano?
Creo que la expresión sigue que ni come ni deja comer, ¿no?
Sí.
¿Tú lo sabías eso?
Sí, creo que sí.
¿Lo sabíais?
Yo lo he
¿no?
escuchado un montón de veces.
¿No?
Yo lo he escuchado en ese contexto.
Claro, claro. Es que el contexto es ese
como
tipo
de
persona que ni come ni deja comer, quiere decir ese tipo de persona que no disfruta ni de lo suyo ni de lo ajeno. O sea, pues hay gente que es eso, que dice, no disfruto yo conmigo, pero tampoco disfruto de lo suyo.
Y amargo a la gente.
Exactamente, pues hay mucha gente como el perro del hortelano.
Pues sí.
A mí me gusta esa obra, la he visto en cine, porque uh-huh. es una película que hizo Pilar Miró, que tuvo muchos premios, por cierto, pero bueno, habrá que ir a ver esa obra de teatro. Bueno, pues cine, teatro y exposición de gastroarte, cuéntame.
También tenemos el domingo exposición, que bueno, ya la semana pasada que tuvimos también cita con ellos, con Bancarte, ¿no? En la plaza, y ahora nos trasladamos al interior, pues, de la Misericordia, y en el que, bueno, pues vamos a poder también disfrutar de esa muestra, ¿no? Y de esta asociación, que la verdad es tan activa en todo lo cultural y especialmente pues del arte en sí. Así que el domingo será la inauguración y tendremos pues varios días a lo largo de toda la semana que viene, vamos a poder disfrutar de ella libremente. Y el mismo domingo también otra cita importantísima, no en concreto en Lebrija, pero sí participa Lebrija en esa marcha rosa que nos tendremos que ir todos al Cuervo para acompañar pues a las mujeres, a las asociaciones de contra el cáncer, pues tanto de Lebrija como de Las Cabezas como del Cuervo.
Uh-huh. La pregunta es, ¿en qué momento se le hace hueco al sofá? Una pregunta,
pregunta
importante, una buena pregunta. ¿Has estrenado tú tu sofá?
Casi que está intacto.
Estoy segura que casi intacto. Bueno, pues nada, tenemos un fin de semana cargado de cosas.
Bueno, y mañana por la mañana también tenemos en San Benito el cross provincial. Tenemos, entonces, bueno, pues también una oportunidad para pasar una mañana agradable. Yo estuve el año pasado, que también que estuvo bastante bastante bien. La verdad que es llamativo, ¿no?, cómo se convierte el parque pues en ese circuito. Y yo invito también a todo el mundo a asistir, que la verdad que oye, que está chulo, que es vistoso esa competición. Y bueno, pues mañana creo que a partir de las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, pues comienza aquello.
Muy bien, tengo por aquí una nota que nos llamaron ayer y te la voy a decir hoy, y es que nos llamaron ayer para decirnos que en Huerta Macena no puede haber más ratas ya, o sea, entonces se lo pasé tú al delegado correspondiente. Es verdad que yo creo que es algo que no solamente de Huerta Macena, no sé si esto está ocurriendo aquí, y he visto en la televisión que está ocurriendo en muchos sitios de este país. No sé si es que la temperatura, no sé qué está pasando, porque por tu barriada, Alejandro, también parece ser que hay... Más de una.
Sí, la mujer que llamó ayer era de Huerta Macena, yo estoy pegado a Huerta Macena, no hay...
Pero parece que en la Cuba también, sí, que parece que...
No sé en concreto, voy a pasar evidentemente esa nota a los compañeros del área de mantenimiento. Sí sé que se está actuando, que se está desratizando, ¿vale?, en distintos puntos. No sé en concreto en esa zona, así que lo trasladaré, pero sí que se está actuando. Y por supuesto, pues que aquel vecino, pues que se encuentra con un problema de este tipo, que llame al Ayuntamiento de Lebrija y que se toman medidas y cartas en el asunto, evidentemente.
Bueno, pues creo que hasta aquí. Lo único que te iba a preguntar ahora, ¿cómo está la enfermería? Porque ayer faltaron dos concejalas del Ayuntamiento. Madre mía, en carne y con un cólico nefrítico. No sé lo que es porque nunca lo tenéis, pero parece ser que es una de las cosas más dolorosas que... Y luego sí sé lo que estaba pasando María Labrador, que era un dolor de muelas que yo los he tenido y yo no me tiraba por la ventana de milagro. O sea, creo que todo el que ha tenido un dolor de muelas sabe de lo que estamos hablando.
Pues sí, desde luego que hemos tenido ahí una mala suerte, ¿no?, en el equipo. Sí. Y a ver quién es el próximo, claro, con los males.
Él, pregunté por él. Pero yo creí que era una gripe, un resfriado, como hay tanta gripe. Y dice, no, es que un cólico nefrítico y un dolor de muela. Digo, madre mía.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, yo no he podido hablar hoy con ninguna de las dos. Pero bueno, ayer pues eso, la ausencia por ese motivo. Y espero que mejoren a lo largo del fin de semana.
Claro, que ya les tenía que doler a las dos para no estar allí. Desde luego que sí. Bueno, Juan Antonio, pues nada, que te damos las gracias por estar con nosotros una vez más, y de verdad que a lo mejor me doy una vueltecita por el Gamer.
Yo te invito, que al final te va a gustar, María.
No, seguro, hombre, a mí me...
No, yo voy a ir esta tarde. ¿A qué hora abría, creo?
No cierra, desde las 10 de la mañana hasta las 8, en horario ininterrumpido, tanto hoy como mañana.
Yo veía antes de esta noche.
Ah, vale. Alex,
hay que decir... Hay que decir y digo que ha aprovechado que no viene el abuelo para venir casi de amarillo.
Casi, más o menos. Por cierto, voy a aprovechar,
es que la pantalla se ve más amarillo de lo que es la cámara.
Voy a aprovechar también para decir que después del acto de ayer hubo un poquito de condumio en el patio San Francisco, que es sitio más bonito por otra parte, y qué bueno todo, ¿verdad? Que hay que decirlo, el catering Santa Brígida, que fue quien lo hizo, qué rico estaba todo, lo que probamos, los chicharrones estaban de verdad. Yo, porque era por la noche, si me hubiera pescado hasta ahora, o sea, yo comí chicharrones, tú comerías, todo el mundo comimos chicharrones, pero claro, no lo mismo comer chicharrón a las 10 de la noche que a las 2 de la tarde con una... ¡Oh, qué cosa más buena! Y las croquetas. O sea, todo lo que tuvieron que elaborar, quiero decir, porque bueno, el jamón y esas cosas ya damos por eso que está bueno. Pero las cosas que tuvieron que hacer, qué buenas estaban todas, ¿verdad?
La verdad que sí, vamos.
Qué buen servicio.
Sí.
Estupendo.
No, la verdad que magnífico. Es que bueno, no hay catering malo en
Lebrija. No, para nada.
Haga quien lo haga, es que siempre son magníficos.
Eso es lo que me gusta a mí de los actos, el croquetazo. Como dirían los cofrades, que no me sale. Lo que diría don Antonio Joaquín Bellido, el croquetazo. Sí. Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros siempre.
Bueno, pues antes de hablar con otras cosas con estos tres jóvenes con los que me quedo, voy a recordar que hoy es la solemne misa de inicio del curso cofrade a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María de la Oliva. Ocupará la Sagrada Cátedra don Marcelino Manzano Vilches, presbítero, delegado diocesano de la Hermandades y Cofradía, y que, bueno, será, como hemos dicho, se conocerá el cartelista, ya sabemos quién es, también en este caso el... Bueno, pues el pregonero, y en fin, va la cosa, huye que te alcanzo, José Mari, va la cosa que te lo advierto, huye que te alcanzo.
Pero ya estamos planificando la Semana Santa del año.
Está planificada ya, me parece.
Está planificada ya. Sí, bueno, espérate.
Pero es que otra todavía anécdota. No llega. Espérate, es que tenemos que llegar al fin de semana que viene. Dime otra anécdota.
Otra
cuéntame.
Anécdota. El domingo pasado llego a Sevilla, salgo de la boca de metro, de una de las bocas de metro, y lo primero que me encuentro es una farola de la calle, con una de las guirnaldas lumínicas de Navidad, el típico alumbrado de Navidad, y me quedo así mirando y digo, que estamos en octubre y están poniendo ya las luces. Pero es que lo gracioso es que al lado había los míticos termómetros que hay en Sevilla, de marcar la hora y luego la temperatura. ¿Sabes cuánto marcaba el termómetro? 36. Y yo digo, a ver, es un poquito, es un poquito raro.
Ayer estaba lloviendo a Buenafuente también, ese futuro imperfecto. Un coche, vale. Ayer estaba yo también, Alejandro, ahora ya no me acuerdo qué voy a decir, ¿te acuerdas? Como diría mi amiga.
Estamos hablando de Buenafuente.
De Buenafuente, vale, que digo, ¿no? Como diría mi amiga Mari Carmen, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corrido? Diría mi amiga Mari Carmen. Bueno, pues eso, y ahora tampoco me acuerdo por qué estaba hablando. Ah, sí, porque nombró él al alcalde de Vigo. Que como tú sabes, en Vigo es la ciudad española que primero ponen las luces de Navidad.
Ya hicieron un acto de Navidad en Vigo.
Sí, pero tú has visto cuando dijo, vamos, me va a chulear a mí el alcalde. Más o menos, no vino a decir, me va a chulear. La palabra chulear no la utilizo, pero vino a decir. En Madrid decían que iban a hacer no sé qué, pues nosotros más. O sea, digo, esto ya es, esto sí, es como un poco como ridículo. Es un poco como ridículo, ¿no, Ale? ¿No lo ve? Un poco así.
Hombre, la verdad.
Hombre, un poquito ridículo. Dice, pues Almeida dijo que está, pues nosotros más. O sea, pues yo más. En fin, antes de hablar, quiero decir que. Te he mandado un WhatsApp, Ale, quiero que lo pongas, del October Pex. No sé cómo se dice, Ale. ¿Cómo
yo
se dice?
Que yo sé lo que es. Yo
¿qué?
Sé lo que
October es. ¿Qué es?
No. A ver si lo sacas. Dilo otra vez.
October, de octubre, obviamente. Sí. Pet. O pit.
Pet es mascota, ¿no?
Sí,
es mascota. Pet es mascota, pet. Sí.
¿Cómo se dice? ¿Pet o pit?
Pet.
O sea, esto sí se lee como se escribe.
Sí, eso sí.
Vale, pues es el día 1 de noviembre, es decir, sábado de la semana que viene, con un speaker que es Carlos M. Docón, que todo el mundo lo conocemos, en el Polideportivo Municipal, la primera edición. Iremos hablando de todo eso, pero bueno, simplemente recordarlo, aunque ya lo iremos recordando a lo largo de esta semana. Dicho lo cual. Estábamos hablando de las luces de Navidad, como tú has dicho. ¿Qué se sabe de cuándo llega el otoño?
¿Que de cuándo llega el otoño? Sí. Pues que el otoño prácticamente ya es inexistente, que pasamos de verano a invierno de golpe y porrazo, que este fin de semana cambiamos la hora y poquito más.
¿A quién le gusta ese? Porque aquí la gran duda es, ha dicho Pedro Sánchez, que no entiende lo del cambio de hora, no lo entiende nadie.
Sí.
Pero aquí la gran pregunta es, cuando no cambien la hora, ¿cuál hora no se cambia? ¿Esta o la anterior? No sé si me estoy explicando.
Sí, exactamente. ¿Cuál
la
se
que
mantiene?
Tenemos ahora o la que tenemos el lunes. Alejandro, ¿tú qué sabes de la hora?
Yo creo que nos quedaríamos con esta. Porque luego a las 6:30 de la tarde es de noche.
Sí.
Por lo cual, ¿no?
Yo me quedaría con esta.
Claro.
Yo también.
Yo me quedaría con esta si claro, yo mandara. Claro.
Sí, es algo que todo el mundo. No, pero eso no. ¿A qué viene esto ahora? Pero todo el mundo lo ha pensado de toda la vida. Y...
Pero además la hora no la cambiamos nosotros solo, la cambian muchos países de Europa. Porque no es una cuestión de que se nos antojará a los españoles cambiar la hora. Carmen nos trae algo. Carmen nos trae algo. Venga, darnos la información.
La hora buena.
Ah, venga, acércate, hombre, al micro.
La hora buena será la que se parezca más a la hora real del sol.
Sí, sí.
Y entre tanto cambio que hemos tenido a lo largo de la historia, la hora que más se parece a la hora real del sol es la hora del invierno. Tú ten en cuenta que aquí en España comemos a las 3 de la tarde. Vamos a contracorriente con el resto de Europa.
Totalmente.
Entonces, para que los biorritmos orgánicos y nuestros, los circadianos se establezcan y se pongan como tienen que estar de acuerdo al sol, la hora... pese a que a mí la que me gusta es la hora de verano, hasta ahí estamos. Que a mí me gusta más la hora de verano porque yo necesito muchas horas de sol por la tarde que yo me activo.
Sí.
Sin embargo, la hora más aproximada a las necesidades biológicas del ser humano es la del invierno.
La del invierno, vale.
Y entonces, pues habría que cambiar muchas costumbres. Eso de tú comer a las 3 de la tarde, no. Tú tendrías que comer como Dios manda, como muy tarde a las 2, entre la 1 y las 2.
Hombre, Carmen, te voy a decir una
el
cosa.
El almuerzo, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Cuando estuvimos este año en Canarias, Alejandro, ¿a qué hora cerraban el restaurante?
A las
2:30.
Claro.
O sea, a las 2:30 de la tarde, o habías comido o no comías.
Claro.
Entonces, no, era o sea, qué bien que estamos allí, pero claro, como íbamos, era como un estrés, tienes que ir. ¿Y a qué hora cerraban? A las 9:30 ya no podías entrar a cenar. Tenés que haber cenado ya a las 9:30. Claro. Y tú dices, pero yo en qué momento de mi vida he cenado
pero
yo en verano.
Pero así es todo el mundo. Así es todo el mundo. En América del Norte, en América del Sur, en el norte de Europa, en toda zona. Bueno, y en países que están fronterizos, como España, Portugal y Francia, Italia y demás. Y es igual, es que no es hora de comer a las 3 de la tarde.
Pues a las 3 de la tarde comemos nosotros.
Por eso tenemos los organismos cambiados.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando de comida. Gracias por la información, que nos quedan 2 minutos. Nos tenemos
que ir. Te lo digo por Dios, esto no es que sepa más que nadie. No, es que hace recientemente en la universidad nos han hablado de esto.
Qué
este
bien,
tema.
sí, ¿no? Y además se cambió el horario porque parece ser que se cambió, pero era el horario era el que tú dices.
Es que hubo un cambio en la época de Franco, porque él quiso que España tuviera la hora
de Europa.
De Alemania. Él quería tener la misma hora que Hitler.
Fíjate tú.
Y luego ya ha habido otros cambios, entonces en invierno, en verano. Lo cierto es que ahora, sabes tú, yo creo que la hora que más se acerca al tema del sol es al reloj de sol es la de invierno, ¿eh? Si hay algún especialista por ahí que me
ya nos lo cuente otro día. Hoy no nos va a dar tiempo.
Bueno, esta noche os espero en la presentación del pregonero y del
allí estaremos. De verdad que estrés, y no me he comido todavía ni siquiera un pestiñito. Estamos ya hablando de torrija, todo me gusta, porque todo lleva miel y todo me gusta. Por cierto, no te he preguntado cómo se le da a tu madre los pestiños, José Mari.
Habrá que probarlo.
¿Cómo se le da?
¿Cómo se le va a dar?
Es que el otro día estuve hablando de ella otra vez.
¿De mi madre?
Sí, bueno, del puchero de tu madre.
Del puchero. Oh.
Claro, porque dije yo que yo era una persona ya de esta época que hacía el puchero en la olla Pérez. Dijo, no, como la madre de José Mari, que todavía hace el puchero como se hacía. Y que claro, tiene que tener un punto distinto. Pero yo estoy floja, yo lo hago en la... porque ya lo tengo que hacer yo, porque hasta ahora lo hacía mi madre. Bueno, que entonces se nos presenta un fin de semana lleno de cosas. Nos tenemos que ir ya, niña. ¿Ahora jugamos nosotros cuándo y dónde? Y ustedes... aquí estamos todos. Ah, no, que tú eres del Betis, perdona. Dime, Alex.
El Sevilla juega hoy a las 9.
¿Qué dices? Estoy en el año cofrade. ¿Con quién jugamos, niño?
Contra la Real de Sociedad.
Pues va mal la Real, ¿eh?
Va mal.
Sí, el Mallorca también va mal.
Que por eso te lo digo, allí en San Sebastián me preocupa porque la Real va mal y entonces... ¿Allí en San Sebastián?
Allí en San Sebastián.
Qué bonito. ¿Y el Betis, fíjate bien?
El Betis juega el lunes...
El lunes ordinario.
El lunes...
Contra el Patético.
Es un buen partido, va a ponerlo los lunes, raro que lo pongan los lunes. El lunes con el Patético.
Con el Patético de Madrid.
Oh, ¿allí también en el Metropolitano?
No, aquí en Sevilla.
Aquí en La Cartuja. Uy, pues ya no voy el lunes a Sevilla, que tenía que ir. No voy. Bueno, señores, que nos vemos cuando... José Mari, nos vamos viendo el viernes.
El viernes.
Nosotros nos vemos el lunes aquí en COPE Lebrija y en Punto Diario. Buenas tardes. We'll be right back.